Bueno, arrancamos dos, don Santiago. ¿Por qué una huerta en casa? Todo suyo.
Sí, bueno, habíamos notado la semana pasada que hablamos de lo mismo, ¿por qué una huerta en casa? Hubo muchas consultas, hubo inquietudes, hubo ganas de la gente de transmitir sus propios pensamientos, reflexiones al respecto. Encierra un montón de cosas esto de por qué una huerta en casa. Entonces nos tomamos la posibilidad de seguir ahondando en el tema, de pensar que esto que también aclarar que por ahí Tomás comentaba la semana pasada, mi columna, no, de ninguna manera. Este es un programa que estamos haciendo entre PRODA, que es el programa de desarrollo agroalimentario de la provincia, junto a la subsecretaría de la municipalidad de producción, perdón, de la municipalidad de San Martín de los Andes. Estamos trabajando codo a codo, palo y palo, y de a poco se van sumando otras instituciones, otros técnicos, y vamos adelante con todo esto. Entonces, un poco la idea también con Tomás, con vos, Adrián, es que el programa sea abierto y para todos, y que cada uno pueda comentar, por qué no, en algún punto, sus impresiones. Entonces, hemos recopilado algunas que otras respuestas, audios, comentarios, mensajes, que si querés podemos empezar a compartir.
Sí, claro que sí. Las voces de aquellas amigas y amigos que están muy interesados y que son parte, de hecho, de este programa que vos definías recién, Santiago. Ahí va.
Ahí va. Usted lo acaba de definir mucho mejor en dos palabras, Adrián. Ahí va.
Josefina, ¿no? De Chacra 30, ¿no? Dale.
Sí.
Buenísimo.
Empezamos a pensar cómo hacer esta huerta, a diseñarla, a armar los almácigos. Fue todo nuevo y gratificante para nosotras, pero fue algo muy lindo para la familia. Sembrar las semillas que luego vamos a cosechar para consumir, los alimentos sin los químicos, sin los conservantes, sabiendo lo que comemos, ¿no? Un poco la idea fue eso, ¿no? De consumir lo que nosotros sembramos, alimentos que los tenemos ahí al alcance de la mano sin tener que ir a comprar acá a la vuelta, a la verdulería. La verdad, la huerta se convirtió en una actividad para familiar. Todas sembramos, todas movemos la tierra, todas regamos, llevamos los residuos al compost, después sacamos la tierra fértil y la ponemos en los almácigos. Y bueno, sabemos que es algo que va a dar nuestro fruto, ¿no? Acá en unos pocos meses. Eso esperamos, que la huerta es para toda la vida.
Santiago.
Sí, bueno, qué interesante, ¿no? Estamos como reafirmando conceptos que hemos hablado la semana pasada. El entusiasmo de Josefina, de Chacra 32, que realmente me consta, ha dado vuelta su patio en función de preparar una huerta. Y esto también nos muestra cómo desde un asesoramiento virtual, por así decir, un acompañamiento virtual, porque en todo caso entonces uno puede acompañar de distintas maneras, y estamos notando que cuando hay un compromiso de ida y vuelta y una confianza que se va generando, hasta uno puede hacer esto, ¿no? Puede darse el lujo de quedarse en casa y tener un ida y vuelta, un acompañamiento virtual, donde, por ejemplo, Josefina, es increíble lo que ha logrado allá en su casa. Me manda fotos, empezó con la bonera, lo charlamos, me pidió un planito, le mandé un planito a mano alzada, realmente armó una bonera mucho mejor que el plano que le mandé yo, se siguió entusiasmando, ahora armó canteros, un invernadero, con lo que tiene, con lo que va, con lo que va generando ella misma, y bueno, y ella misma nos cuenta entonces lo importante que es para Josefina una huerta en casa. Hay más audios,
mira, vamos a leer un mensaje de Laura, de la Pichi Rayén del Arenal, que nos dice: la huerta es una manera de reconectarme con la tierra, con mi familia y con saberes que desde mi infancia traía conmigo, pero que están despertando ahora. En mi caso, nos dice ella, recuerdo a mi papá que siempre armaba una huerta en la casa y le dedicaba mucho tiempo y cuidado a la siembra. Tener una huerta en casa nos permite habitar otros espacios y vincularnos desde otro lugar. Nos da también la posibilidad de comprender que desde nuestras acciones cotidianas podemos hacer mucho para tener una mejor alimentación, proponer alternativas al consumo de alimentos industrializados y aportar a construir un ambiente más saludable para todos. Cada día estoy más convencida de que el trabajo comunitario es el camino. Eso nos dice Laura de la Pichi Rayén del Arenal.
Impresionante, Tomás, me emociona personalmente. Gracias, Laura, de allá, de la Pichi Rayén, el trabajo que hacen entre todas las compañeras. Allá incluso se armó un subgrupo, por así decir. O sea, Huerta en Casa es un programa abierto donde además se van armando con esto de WhatsApp grupos en distintos lugares, mejor que subgrupos, cada vez más grupos, ¿no? Y entonces Laura con Caro y con otras compañeras y compañeros lideran un grupo de familias que trabajan allá en la Pichi Rayén, y que están con un entusiasmo impresionante, que allá desde el PRODA hemos instalado un invernadero hace ya más de un año. Y con esto de la cuarentena, ellos mismos tuvieron la iniciativa de decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? No podemos quedar quietos. Hicimos una entrega, entonces, una distribución, mejor dicho, de semillas que había en la Pichi a cada familia que trabaja en la Pichi. Y así, esto del efecto multiplicador, ¿no? De que nos vamos, cuanto más podamos compartir los saberes que cada uno tiene y las experiencias que cada uno va logrando, más rápido avanzaremos en la huerta en casa, en la mejor alimentación, en la conciencia que tenemos que tomar con todo esto. Por eso me emocionan sus palabras y agradezco mucho. Y esto que estamos repitiendo, esto lo hacemos realmente entre todos y todas. Realmente pienso que es así, por eso podemos seguir compartiendo.
Sí, mira, vamos a escuchar a Adri, vamos a escuchar, sí, a Emma, sí, a Sara y a Vera en un audio de 20 segundos. Wow, escúchalo. Muy bien.
Para estar saludables, porque no tenemos que pagar los alimentos, porque son alimentos frescos y que salen de la huerta a la mesa, y de la mesa al compost, y del compost a la huerta. Es como un círculo que va con todos los residuos y toda la comida.
Santi, ¿se comprometen mucho los chicos con la huerta?
Y es impresionante esto que por ahí son cosas que uno siempre dice, ¿no? Que tenemos que escuchar a los chicos. Es impresionante cómo tenemos que escuchar a los chicos, realmente. Claro que se comprometen. Ayer, sin ir más lejos, una familia de Junín me compartía lo que hace su hijo hace 3 años. Su hijo tiene 11 años, es decir que a los 8 años solito arrancó con una huerta. Tendrían que ver, es un video que me mandó que no lo puedo compartir desde acá, pero lo vamos a compartir desde la página del programa, que aprovecho a recordar que es Huerta en Casa SMA de Facebook, ¿no? Es la página donde también desde ahí pueden hacer todo tipo de consultas técnicas de huerta o lo que implique todo esto, porque a veces hay consultas que no son del todo técnicas, pero que también son importantes para llevar adelante una huerta, como estamos viendo. Y sí, los chicos se comprometen muchísimo, Tomás. No sé si han tenido experiencias ustedes, pero aparte se entusiasman y es espectacular. Por último, hablando de esto, es ya algo un poco más personal. Me pasa que no solamente aprendo un montón, se aprende muchísimo con los chicos, sino que vos notás que ellos también realmente te preguntan, pero te prestan atención después en la respuesta, que no siempre pasa entre nosotros los adultos, déjame comentarlo, ¿no?
Bueno, vamos con un mensaje de Elisa Carmen Tillería, no nos dejó dónde es, pero no importa. Dice, bendita cuarentena que une familias, y además es sano comer nuestros productos de huerta, libres de venenos, y aprovechar al máximo los desperdicios orgánicos, y los que no lo son, nos sirven de envases para semillas y tantas cosas. ¿Está aprendiendo la gente el tema del reciclado?
Sí, 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 hace mucho ya que se está aprendiendo, mucho antes de la cuarentena, realmente. Tenemos la suerte de vivir en una ciudad donde hay mucha conciencia, donde han pasado muchos inconvenientes también con el tema del vertedero municipal, donde es algo importante realmente, ¿no? Donde el tema de separar los restos orgánicos se ha transformado en una obligación, y por qué no también en un derecho que tenemos a separar los restos orgánicos por un lado, y entonces tener limpios los otros residuos. Y entonces siempre decimos, separado sirve, si lo juntamos todo es basura, porque si yo junto un pedazo de papel con un envase PET y después tiro la yerba y el café y los restos de la ensalada que consumí, ya es basura, obviamente. Va a generar olor en mi casa y después va a generar problemas ambientales en el vertedero donde vaya. Pero si separo los restos orgánicos de origen vegetal, además de generar tierra fértil, abono compuesto para mi huerta, también voy a estar manteniendo limpio los otros restos inorgánicos, si querés, como el papel, los plásticos, el cartón, los vidrios, y entonces se va a poder separar mucho mejor. Incluso sabemos que acá hay herramientas para eso, está el sirve, y entonces uno tiene la posibilidad de que ocurre esto. Con avanzando en la conciencia, te das cuenta que probablemente tenés que sacar en definitiva la basura dos veces por semana, o menos. Tenés basura mucho más limpia, ya no es basura, ya se trata de distintos recursos, algunos orgánicos para el suelo, otros recursos que se van a poder reciclar, reutilizar y reducir, las famosas 3 R's. Ahora se habla de una cuarta R, aprovecho a comentar, que es rechazar. ¿Qué es rechazar? Y bueno, muchas veces uno tiene la posibilidad de ir, comprar pan y en vez de recibir la bolsita de nylon, irse con una bolsa bajo el brazo, el changuito, para ir al supermercado. Incluso me ha pasado y me sentí muy cómodo de ir a comprar ricota y que te dan esas bandejas de plástico de un solo uso que tanto daño le hacen al ambiente. Y la verdad que se me prendió la lamparita y me fui con un tupper bajo el brazo, le di el tupper, me puso la ricota y listo. Y estos gestos, estas cuestiones despiertan conciencia y te hacen sentir un poco mejor realmente. Ayuda un montón. Tomás, Adrián, creo que hay más mensajes.
Sí, vamos con el último audio, después el último texto, porque ya nos está corriendo el reloj. Vamos a escuchar a Matilde de Chacra 32.
¿Cómo no?
Me crié haciendo huertas con mi papá, ayudándole a hacer la huertita a mi papá. Y aunque era chiquitita, aprendí un montón. Ahora entiendo la importancia de sus enseñanzas. A pesar de que no hago huerta en casa, todavía tengo el privilegio de comer verdura fresca de la huertita que hace él en su casita.
Es como un conocimiento ancestral, digamos, en algunos casos.
Exactamente. Mirá, en ese sentido, ¿qué estamos haciendo en este programa? Estamos promoviendo un programa, sí, pero estamos viviendo un nuevo concepto, ya no tan nuevo, que es la agroecología. ¿Y qué es rápidamente la agroecología? Bueno, acá tengo cortita una definición, dice que es la ciencia y la aplicación práctica de conceptos y principios ecológicos al estudio, el diseño y la gestión de las interacciones ecológicas en los sistemas agropecuarios. Este enfoque sistémico integral en materia de desarrollo de los sistemas agropecuarios y alimentarios se basa en muy diversas técnicas, prácticas e innovaciones que incluyen los conocimientos locales y tradicionales, además de los de la ciencia moderna. De toda esta larga definición, lo más importante es eso. Es una ciencia que incluye lo que vos estás comentando, Tomás, los conocimientos ancestrales. Se respeta el saber del otro, en los conocimientos locales, y esto es pero importantísimo, la agroecología, porque en algún punto es lo que se diferencia con la agroindustria, ¿no?, que hablábamos la semana pasada. Los cultivos intensivos, forzados con agroquímicos, controlados con herbicidas químicos, hechos realmente como un producto en vez de como un alimento, ¿no? Como un producto capitalista mercantil, si querés, más que como un alimento. Y la verdad que una huerta en casa es pensar en qué comemos. Alguien también había compartido un audio diciendo somos lo que comemos. Realmente somos lo que comemos. Habrá que tener en cuenta entonces qué comemos, a ver si somos un envase de herbicidas y agroquímicos y cuestiones peligrosas para nuestra salud, o somos una lechuga hecha en casa, con amor, en familia, ¿no? ¡Qué diferencias!
Vamos con el último, si no dejamos a nadie afuera, y nos despedimos, Santi, que estamos buenísimo, rejugados con el tiempo. Nanu Creide, que tampoco nos dijo de dónde es, dice, cultivar nuestros alimentos, lo dijo en base a que acaba de pasar el 25 de mayo, ¿no? Sí. Es una revolución y debemos ser cada día más los que podamos hacerlo, aunque sean macetas. Nada más lindo que comer lo que se siembra.
Sí, totalmente de acuerdo.
Es a ver cuándo Fernández nos manda una foto de la maceta en la ventana con un, no sé, una albahaca, sí, un apio, no sé qué.
Por ahora tengo lunarias que no se pueden comer, pero sí voy a preparar alguna maceta.
Qué grande, qué grande. Bueno, también, ¿por qué no? La radio tiene hermosas macetas que alguna vez se han llenado de plantas florales, se podría empezar a combinar con alguna lechuga, acelga, lo digo en serio, lo digo en serio.
Bien. Muy bien, Santi. Todo por hoy.
Yo la verdad que les agradezco mucho esta posibilidad de ir haciendo este programa así, con este concepto agroecológico, donde podamos compartir todos los saberes. No se trata de un técnico que baje línea, no, eso ya fue. Tenemos que avanzar en estos conceptos realmente y respetarnos entre todos, todas las ideas que tenemos y ponerlas en práctica. Y bueno, por último, comentar que en mi caso yo trato de transmitir mis propias experiencias. ¿Qué estoy haciendo ahora? Y ahora dejé de sembrar. Estoy trabajando mucho el suelo, siempre, todo el año estoy separando, porque este año comenzamos en la pandemia en esta situación, pero si seguimos adelante, el año que viene a esta altura vamos a estar consumiendo de nuestra propia huerta todo lo que venimos haciendo desde ahora, desde que empezamos. Así que bueno, a que no decaiga, y con todo, son unos días bárbaros. Ya vendrá la nieve y la lluvia, pero seguiremos trabajando, por supuesto.